que entra la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra al corazón se queda y no se va más. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien, escúchalo bien. Al corazón solo entra la pura verdad. Al corazón solo entra la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando sintáis un amor, si son cosas verdaderas, llegarán al corazón. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien, escúchalo bien.
14:07, seguimos en la siesta jugada, ya les contó nuestro querido compañero Iván Rachiti, que es un día muy lindo, más de 24 grados, que hay sol, o por lo menos así estaba el mediodía, 24 grados 3, parcialmente nublado, poca humedad, un 36%, y que también les cuento yo, porque eso Iván no lo contó, y como siempre somos medio remolones para dar el teléfono, que nos pueden escribir al 341-511-1300. Pero si escuchamos a Atahualpa Yupanqui, escuchamos y sabemos ya a esta altura que tenemos el micro de Antonio Latuca, así que también por eso les esperamos sus opiniones. Hola Antonio, ¿cómo estás?
Bueno, contento con el día, que se está muy contento con el día climático. Bueno, decepcionado como todos por lo que pasó el otro día, pero bueno, es un llamado. Es un voto castigo, cada uno tendrá que saber qué responsabilidad tuvo en que pase esto, ¿no es cierto? Así que bueno, pero yo creo todavía que estamos a tiempo de revertirlo, si realmente la gente que tiene que responsabilidades realmente se baja del caballo, cambia y baja al territorio.
Bajar al territorio, ¿qué? Y aparte de bajar, bueno, en realidad no, porque ahí es donde recién hablábamos con una compañera de Ni Una Menos, ¿no? Ahí es donde talla un poco esta idea de la casta que plantea Milei. ¿Por qué tendrían que bajar al territorio? Los dirigentes y las dirigentes políticas no deberían ser parte de sus territorios.
Claro, yo me expresé mal. Eso, decir bajar, porque no, bueno, pero como uno tiene la imagen de que están arriba y tienen que bajar.
Y, o sea, y además que ellos tendrían, lo usan ellos mismos, claro, y ellas mismas.
Y ellos tendrían que surgir de ahí y responder a ese lugar que se ha abandonado, desgraciadamente, no solo el gobierno nacional, provincial, sino yo creo que acá también los gobiernos locales hay mucho menos presencia hoy en el territorio. Pero bueno, volviendo a lo nuestro.
Y te voy a decir, yo voy a ser más radical todavía. Sí. Un dirigente o una dirigente política no debería irse nunca de su territorio. No debería cambiar de lugar de vida, de forma de vida.
Claro, y esa es una de las cosas que se ve, que por eso se pueden aprovechar del tema de la casta, porque bueno, uno ve muchos políticos que cambian totalmente la forma de vivir, y eso, bueno, es una macana, ¿viste? Porque todos los vemos. Y por eso hay una degradación. Yo creo que la forma de hacer política hoy no va más. Tiene que cambiar. Hay un tome un DACA que se instaló y eso tiene que modificarse sí o sí. En general, ¿no es cierto? Hay excepciones, hay buenos políticos, no digamos que todo es así. Pero lo que domina hoy es eso.
Claro, absolutamente. Bueno, vamos a seguir hablando, seguro, de elecciones, porque bueno, también tienen que ver las elecciones con esta forma de vida y esta forma de relacionarse con la naturaleza que vos, como uno de los iniciadores colectivamente, pero uno de los iniciadores de la agroecología en la ciudad de Rosario, de los proyectos agroecológicos, venís defendiendo, ¿no? Tienen que ver, hay que hacer ahí una relación.
Claro, y también volviendo al tema este, bueno, que tiene relación. Nosotros estamos haciendo hoy este proyecto, creo que lo comentamos en un momento, de un curso de oficio para jóvenes de los de las villas, la mal llamada villas de los barrios irregulares. Y bueno, y hay una respuesta muy grande, o sea que es mentira que los jóvenes o no quieren trabajar o que no tienen iniciativa, sino que no hay propuestas concretas, pequeñas. Yo no digo que esto va a cambiar la realidad total de Rosario, ni mucho menos, pero bueno, es una muestra de cosas que se pueden hacer con muy poco.
Claro.
Y que la gente se engancha. Y bueno, y estamos hoy en un momento climático, ya estamos hablando, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya los días se van alargando, tenemos más horas de luz. Si uno se fija, ya hay árboles que están brotando. O sea que se va acercando ya la primavera y es un buen momento para el que no tiene huerta en el balcón, en la terraza o en el patio o en tierra, puede empezar. Y haríamos un repaso un poco de las cosas que uno necesitaría para poder empezar una
por
huerta
favor.
Hoy. Bueno, primero tener un lugar, ¿no es cierto? Uh-huh. Que puede ser, como digo, balcón, terraza, patio.
No hace falta que sean... ¿Con cuántos metros cuadrados lo podés hacer?
Bueno, cada uno puede hacer según lo que quiere, ¿no es cierto? Pero yo puedo, por ejemplo, tener solamente aromáticas y condimentarias o tener verduras de hoja uh-huh. en varios recipientes, en cajones de verdulería que yo lo forro y hago ahí. Por eso, de acuerdo al tamaño, yo me voy, viendo qué puedo hacer. Y yo lo que aconsejo es empezar con poco para poder sostenerlo, porque si no pasa muchas veces que uno se embala, se enamora y va por más de lo que realmente puede hacer. Entonces,
de
ver
lo que puede cuidar.
Claro.
De lo que puede cuidar.
Y entonces empezar de a poco, ir probando, y se puede, desde el lugar que uno tiene, puede empezar. Después, si se entusiasma, uno puede ir agrandando. Entonces, una de las cosas importantes es tener ya los recipientes, que pueden ser de macetas, cajones, dispenser que no sirven más, tacho de pintura de 20 litros, de 10 litros, de 4 litros, o sea, son todos recipientes que uno lo puede pintar, agujerear y adaptarlo. Cuanto más chico el recipiente, más trabajo me va a dar, porque voy a necesitar regarlo más seguido y aparte abonarlo más, ¿no es cierto? Porque
la tierra, más chico el recipiente, más agua y más abono.
Claro, entonces me va a dar un poquito más de laburo porque se va a secar enseguida. Calculen, si yo tengo un recipiente muy chico, como esta macetita que tenemos acá, muy pequeña, si yo no la riego todos los días, claro, se seca. Y después, lo otro que tenemos que tener es una tierra buena, o sea, que se puede comprar o también se puede a partir de compost, que ya vimos cómo se puede hacer compost, pero después en otro día podemos volver a repasar. Después tener buenas semillas. Acá hay lugares donde, por ejemplo, acá en la municipalidad hay lugares donde ofrecen semillas de buena calidad, y el INTA también ofrece acá en el tercer piso de la sede de la universidad, en calle Maipú, en la oficina 303, los días miércoles se distribuyen semillas de temporada del Pro Huerta INTA en forma gratuita. Así que el que
Maipú,
quiere...
Maipú entre San Juan y
San Juan y San Luis, en la sede de gobierno de la...
¿Y eso en alguna oficina en particular?
En la oficina, en el tercer piso, oficina 303.
Y otra pregunta te quiero hacer.
Los días miércoles, ¿no? Esto
miércoles en el horario de atención.
En el horario de atención.
Qué lindo. O sea que ahí podemos ir a buscar semillas de temporada.
Semillas de temporada de muy buena calidad. Y para pequeña escala, o sea, tienen todo lo básico de temporada, que eso es algo muy bueno que hizo el Pro Huerta cuando surgió hace 32 años, que a una gente, a lo mejor le critica, algunas personas que son ecologistas fanáticos le critican porque dice que eso no le enseña a la gente a hacer la semilla. Uh-huh. Pero el poder tener acceso a todas las semillas de temporada de buena calidad en un sobre es algo muy importante, porque es muy difícil. No hay muchos lugares donde vendan uh-huh. semillas de calidad todas juntas y en las dosis que vos necesitás, la cantidad que vos necesitás para una huerta familiar. Entonces es una ventaja muy grande que la tiene ahí el Pro Huerta de su momento.
Alcance,
claro, y aparte que nosotros cuando trabajábamos en Pro Huerta, bueno, llegábamos a cada barrio, a cada villa, podíamos llevar ahí a la escuela, a todos lados. Bueno, volviendo a las otras uh-huh. cosas que necesitamos, sino plantines también de temporada. Bueno, el espacio tiene que tener algunas horas de luz y un poco de tiempo. O sea, yo, de acuerdo al tiempo que le puedo dedicar, que no es mucho, pero tendría que ser casi diario. En esta época no, pero en el verano necesitas todos los días dedicarle aunque sea un ratito, 15 minutos.
Al riego, sirve, claro, riego y algo más.
Y a mí, claro, y a mirar cómo están y a lo mejor cambiarla de maceta, sembrar otra cosa, porque en la medida que va aumentando la temperatura y los días son más largos, las plantas crecen más rápido. Entonces necesitan más atención y más abono, porque es como un chico adolescente que crece de golpe y bueno, y te come a vos y lo y entonces lo mismo
no
la
lo conformás con una ensaladita, digamos.
Y entonces lo mismo con las plantas, en la época que empieza a haber más los días más largos, crece más rápido y en los momentos también de fructificación necesitan más abono, y entonces podemos hacerlo. Esas son las cosas mínimas que necesitamos, que están accesibles a todos acá en la ciudad. Y ya lo dijimos muchas veces, pero está bueno remarcarlo, todos los beneficios que tiene. Por empezar, también el trabajo de la tierra, por ejemplo, nos hace olvidar de los malos tragos, por ejemplo, como esto que pasó este día, porque uno se conecta con otro ritmo de la naturaleza, con la plantita, con el placer de verla crecer. Además que estoy produciendo algo para mí, o para compartir, ya sea algo que voy a comer o que voy a tomar en un té o en un condimento, para compartir con otros, si tenemos chicos para mostrarle a los niños cómo crecen, y si hay adultos mayores, como nos dicen ahora a las personas viejitas, más de 70, bueno, también, digamos, aprovechar por ahí todo el tiempo que tienen disponible mucha de la gente que está jubilada y que no sabe qué hacer. Y bueno, esto es una tarea muy linda para hacer y para los abuelos enseñarle a los nietos, porque mucha de nuestra generación había más lugar en los barrios, había más tierra, entonces todos tenemos, mucha gente que vino de los pueblos o de las ciudades pequeñas, tiene todo un conocimiento que hoy está en la ciudad que está bueno compartir con los nietos, ¿no es cierto? Claro. Y además el tema del cambio climático. Aunque parezca un granito de arena, el tener las plantas en ese lugar ayuda, porque va generando un clima distinto, ayuda a mitigar en parte el cambio climático. Está bien, claro, que no lo vamos a cambiar nosotros solos, pero si cada uno ponemos un poquito, todo se va mejorando, y nos mejoramos nosotros, mejoramos el espacio. Y hoy yo traje lechuga, por ejemplo. Ahora ya viene la época en que en un tiempito más nos dan ganas de, bueno, la gente empieza a correr estos días porque se ve la pancita, porque se vienen los días más largos y empieza a pensar más en la ensaladita. Y bueno, la lechuga es la, bueno, a pesar que además que mi apellido Lactuca es el nombre científico, bueno, yo creo que ya lo dije, de la lechuga, porque viene el nombre científico de la lechuga, viene del látex que tiene la lechuga. Pero bueno, la lechuga es como la reina de las ensaladas, ¿no es cierto?
Es muy el apellido, entonces.
Claro, yo aparte lo traigo en la apellido. El nombre científico, estábamos hablando de los nombres científicos, la lechuga es Lactuca sativa, que quiere decir sativa, en latín quiere decir comestible. Ah, mira. Y bueno, entonces estamos en un muy buen momento para sembrar. Hay lechuga que en 45 o 60 días ya la tenemos. Y bueno, y después la podemos tener hasta diciembre tranquilamente, y si tenemos media sombra, más tiempo. Y podemos hacer escalonada, ¿no es cierto? Cada 15 días podemos hacer una nueva siembra para ir teniendo siempre lechuga fresquita, que la cortamos de ahí.
Sí. Y acá trajiste dos tipos de lechuga. ¿Qué diferencia hay? ¿Es solo el color?
Claro, hay muchísimas clases. Yo hoy traje dos acá. Una que le dicen, bueno, que yo soy también de origen siciliano, ¿no? Opa. Esta le dicen lechuga siciliana o hoja de roble.
Claro. Que es de color verde.
Esta es color verde, pero tiene bien la forma de la hoja del roble. Vieron que tiene estos así como bordes igual que la hoja del roble.
Claro.
Y esta es la lechuga morada. Después hay lechuga mantecosa, que es una lechuga muy tierna.
Es la que más me gusta. Bueno. La morada también me gusta.
Después está la lechuga arrepollada, que a mí la que menos me gusta, que es más madurita. Y después está la gran rapi, que es generalmente la que tiene Pro Huerta, que también es intermedia entre la repollada y la mantecosa, es muy rica y crece, gran rapi se llama porque crece muy rápido.
Qué bueno.
Y hay otras, ¿no es cierto? Pero estas son las más comunes. Y como digo, estamos en un buen momento para sembrarlas o para poder, digamos, conseguir los plantines. Acá en el Centro Agroecológico de acá de la municipalidad, y plantines también que se pueden ir a retirar, y uno puede hacer a lo mejor un trabajo voluntario y aprender, y le dan plantines, que queda ahí en La Madrid 250 bis. Uh-huh. Y también las podemos sembrar. Las semillas de lechuga son muy pequeñas y las tenemos que sembrar para que broten muy superficial. Siempre la semilla, cuando más chiquita es, más pequeña, tiene menos energía. Entonces, claro, tiene que, para poder emerger y pasar a la luz, tiene que romper. Entonces la tenemos que enterrar muy poquito. Siempre es menos, más o menos, dos veces. Menos, medio centímetro. Ah. Porque es más o menos dos veces, entre dos veces y tres el tamaño. Y como digo, estas son muy pequeñas, entonces hay que, casi superficial, apenas una.
¿Y eso como estirar la semilla ahí o de a una?
Yo siempre digo que lo ideal sería plantarla de una, porque vos calculás cuántas podés querer vos tener, 10 plantas, claro, 15.
Sí, más no.
Muchas veces la gente, cuando te dan cuando uno compra o cuando te la da el Pro Huerta, como son muchas, uno la tira. Entonces crecen después muy juntas. Crece, como la gente le dice, canilluda, que es como un palito, claro, o digamos que no tiene energía. O sea, una, y después uno le da lástima sacarla, claro, cambiarla, y entonces conviene tener la paciencia. Yo siempre digo, no al voleo, sino hacer, se puede hacer con el dedo en la tierra una pequeña línea, regarla, la línea antes de ponerla, ajá, para que quede toda la superficie a la misma, digamos, plana, claro, porque al regarla se asienta y queda todo al mismo nivel, y voy poniendo de a poquito
una a la
cada otra semillita, más o menos un centímetro una de otra, y después de ahí yo la trasplanto. Y la voy trasplantando escalonado. ¿Qué quiere decir? Porque yo trasplanto hoy, puedo dejar las otras, a los 15 días puedo trasplantar, y cada trasplante, claro, voy a tener a distintas, claro, épocas. Y también puedo volver a sembrar, si queremos, al mes, o a intercambiar con otro, y voy teniendo, como digo, de acá a toda la primera parte del verano, hasta diciembre, enero, lechuga disponible todos los días, y bueno, y fresca.
Que es tan rica, tan crocante, que a mí me encanta la ensalada de lechuga. Bueno, de todos modos a mí me lo vas a tener que explicar día por día, porque no aprendo tan fácil.
Pero bueno, todo esto se aprende haciéndolo. Yo siempre, claro, recomiendo hacerlo, porque uno cuando lo hace se da cuenta también si lo hizo bien, si lo hizo mal, si entendió, porque uno mentalmente entendió, pero cuando, claro, vos lo haces, y claro, como cuando mismo uno hace unas, pues siempre le digo lo mismo, una comida o un asado, algo que nunca hizo, hasta que le agarra el punto, digamos, se tarda. Sí, hasta, sí, que uno no lo hace, no sabe la dificultad. Pero es muy fácil. Nosotros siempre teníamos el eslogan acá en la MUNI, y cuando empezamos a trabajar acá con la agricultura urbana, de aprender haciendo y trabajar aprendiendo. Y eso es lo que hace. Y hay un trabajo muy, muy lindo que nos ayuda a estar mejor a todos.
Me quedo con eso, aprender haciendo y trabajar aprendiendo. Y bueno, y esta propuesta de Antonio, que siempre nos comparte con tanta generosidad su sabiduría. Muchas gracias, Antonio,
por haber estado. No, gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
La pura verdad. Al corazón solo entra la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando sintáis un dolor, si